Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
En Colombia son las 10:32 y seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Ya saben que vamos hasta la 1 de la tarde. Desde ya pueden empezar a escribirnos al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Ahí ustedes nos mandan sus preguntas, comentarios y demás. Muchas noticias en torno a la corrupción y a investigaciones de lo que pueda estar pasando en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo o lo que pudo haber pasado. Ustedes han escuchado durante toda la mañana ese escándalo en donde se están echando el agua sucia unos a otros dentro del propio gobierno. Y eso nos hace acordarnos de otros escándalos de corrupción que ha vivido Colombia. Pero hay uno, Claudia, en particular, del que hablamos mucho en los medios de comunicación durante muchos años y que tuvo una noticia positiva para nuestro país la semana pasada. Y le estoy hablando de la refinería de Cartagena, Reficar. ¿Cuánto tiempo no hablamos de lo que pasó en Reficar, de los sobrecostos, de la cantidad de plata que pagamos por esa refinería que decíamos es que se pagó 5 veces lo que se debió haber pagado y tuvimos unos pleitos gigantescos con otras compañías que eran aliadas de Reficar para construir esa refinería? Pero frente a esos escándalos de corrupción que les hacemos tanto seguimiento en los medios de comunicación y que son muy importantes para cuidar la plata de todos los colombianos, pues también es importante hablar cuando tenemos noticias positivas.
Claro que sí, Camila, porque es que, mire, por muchos años decir Reficar era decir una palabra equivalente a corrupción, a despilfarro, a robo, y resulta que debido a los pleitos judiciales que originó todo ese escándalo, bueno, hemos tenido que corregir y nos hemos ido dando cuenta de que la historia es diferente a lo que nos imaginamos. A raíz de todos esos escándalos que surgieron, empezó un litigio en el año 2016, que se acabó en junio del año pasado y se acabó favorable a Colombia. Reficar demanda a la compañía CBI, que era el contratista para llevar a cabo la refinería. CBI contrademanda y finalmente pues Colombia o Reficar gana. Pero había otro litigio que también puso la compañía CBI al Estado colombiano, que pretendía que le pagaran 700 millones de dólares, y resulta que pues este litigio no solamente, mejor dicho, este litigio no pudo avanzar. ¿Por qué? Porque CBI, a comienzos de esta semana, según ha informado la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, retiró la demanda contra Colombia. Y las razones son muy importantes de entender, Camila, porque si Colombia hubiera perdido, aquí estuviéramos diciendo, o sea, sería el gran escándalo. Pero Colombia ganó y eso no quiere decir que la noticia deba ser más pequeña.
Y por esa razón, por eso que estamos hablando, porque le hemos hecho mucho seguimiento al tema de Reficar, es que nos acompaña el presidente actual de la refinería de Cartagena, Germán Galán. No era el presidente de la refinería en el momento en que se dio toda esta investigación, los sobrecostos y demás, pero sí le tocó todo el proceso de contratación de abogados y de este tribunal de arbitramiento en el Reino Unido. Así que, pues primero, señor Galán, felicitaciones, muchas gracias por atendernos, pero sobre todo por intentar hacer el esfuerzo de explicarnos a los colombianos por qué esto es una buena noticia y cuánta plata nos estamos ahorrando por ese desistimiento de la demanda de CBI en contra del Estado colombiano. Bienvenido a Mañanas Blue.
Con mucho gusto, Camila, Claudia y a toda la mesa de trabajo. Muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, el tema, como lo estabas diciendo, es bien, bien complejo de exponer, pero ante la pregunta puntual, ¿cuánto se ahorró Colombia en la demanda que comunicó la Agencia de Defensa Judicial? Las pretensiones de la CBI eran alrededor de 700 millones de dólares. Es decir, al desistir CBI de esa demanda, pues Colombia no tiene que entrar en un litigio donde se baten 700 millones de dólares.
Claro, y voy a tratar de poner esto de una forma pues mucho más simple, porque con esa cantidad de cifras y ese montón de pasos y de tecnicismos de pronto para la audiencia, pues es muy difícil de explicar. Pero esto es como si Camila y yo hubiéramos tenido un pleito, Camila me ganó a mí, yo le tengo que pagar un montón de plata y yo decido que me voy a declarar en quiebra o en insolvencia para que legalmente ya no le tenga que pagar a Camila esa plata que ella me ganó por ese pleito. Eso fue, digamos, lo que sucedió a raíz del primer litigio que yo estaba tratando de explicar ahora, que fue entre Reficar y CBI. Pero eso se conecta directamente con ese segundo litigio que es del cual CBI ha desistido. ¿Cómo nos puede explicar usted en palabras simples cómo es que finalmente el Estado colombiano, sin tener que hacer tanto, entre comillas, logra que CBI desista de esa demanda?
Sí. Mira, vamos a hacer de cuenta, como dices tú, que estamos en salón de clase. Yo tengo dividido este tema como en 4 o 5 capítulos para poder entender, y voy a ir lo más despacio para entender los temas. El primero es que vamos a hablar de los antecedentes y el contexto para entender que hay dos temas de arbitraje. Por un lado tenemos un arbitraje comercial y por el otro lado tenemos un arbitraje de inversión. Son temas que, si bien están relacionados, son diferentes. El arbitraje comercial fue el que inició en el 2016 Reficar contra CBI. Y ese tenía unas reglas de la Cámara de Comercio Internacional de París, árbitros internacionales, y se colocó como sede en Nueva York. Sede en Nueva York no implica que el tribunal esté en Nueva York, sino que ante los vacíos de las reglas de la Cámara de Comercio Internacional se aplican las leyes federales de Nueva York, por una parte. Y por la otra está la demanda de inversión. Esas demandas de inversión son las que se interponen bajo el amparo de tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio tienen por objeto promover inversiones entre dos países, de manera que cuando un inversionista va a otro de los que está parte en ese tratado y ve que son afectados sus derechos, puede, con base en el tratado, solicitar una demanda contra el Estado. Es decir, en la arbitraje de inversión, la demanda fue de CBI contra la República de Colombia. Entonces, tengamos cuenta, demanda de inversión y demanda comercial. En el de inversión, lo defiende la Agencia de Defensa Judicial del Estado, ANDES, y en el comercial, la defensa la tiene y todos los intereses los representa Reficar. Ese es como el primer aspecto, porque son dos temas que tenemos que ver. Segundo capítulo, cuando estabas preguntando sobre el tema de McDermott y cuando uno entra en insolvencia. CBI fue el contratista que construyó la refinería de Cartagena. Pero en el 2018, y este es un dato bien importante, CBI es adquirida por una empresa multinacional que se llama McDermott. McDermott adquiere CBI en el 2018. De manera que los intereses de CBI ahora le interesan a McDermott. Eso ocurrió en el 2018. Sigo en partes de capítulos. Ahora voy a hablar de la decisión del tribunal comercial, del arbitraje comercial. Nosotros, como Reficar, demandamos a CBI en el 2016 y esa demanda tardó 7 años en resolverse. Fuimos notificados en junio del año pasado de la decisión de los árbitros. Esa decisión fue muy importante, yo me imagino que en las preguntas lo vamos a ver. Pero básicamente lo que dice es que CBI incumplió el contrato. No solo lo incumplió, sino que calificó el incumplimiento como un incumplimiento
grave. Señor Galán, permítame, yo lo interrumpo. Es eso que usted está diciendo de ese primer pleito, fue el que nosotros, pues todo el país, registró su fallo hace 10 meses. Y ahora la noticia es que CBI desiste de esa demanda contra el Estado colombiano, pues gracias a la actuación de la defensa jurídica del Estado, de los abogados que se contrataron y demás. Sí. Este desistimiento de parte de CBI, de este antiguo compañero en construcción de la refinería, ¿implica que ya no vamos a tener nosotros, o pues que no hay un pleito en el que tengamos que pagar abogados, etcétera, etcétera, ni que vamos a tener que pagar absolutamente nada? ¿Pero implica algún tipo de ganancia monetaria para Colombia? ¿Implica algún tipo de resarcimiento para nuestro país y para los sobrecostos que tuvimos con la refinería?
Implica evitar un debate en un tribunal bajo la CIADI, y evita eventualmente ya no tener que discutir el eventual pago de la pretensión que tiene SBI de 700 millones de dólares. Pero que con base en ese desistimiento, la República de Colombia esté obteniendo una ganancia, no la está obteniendo. Es desistir de una demanda en donde se iban a discutir de 700 millones de dólares.
Esta historia de Reficar, todo este viacrucis que se ha tenido con la refinería de Cartagena, llegó a su fin la semana pasada. Este ya es el fin. A su fin con el Tribunal de Arbitramiento de hace 10 meses que se dio el fallo, pues que no se cumplieron todas las pretensiones que quería Colombia, pero pues que al final nos salió favorable. Y ahora ya se ve y dice, ya no quiero demandar, desisto y hasta aquí llegó este capítulo. Se acabó la historia de Reficar en estos momentos.
Claro, pero para poder contestar por qué se acaba, hay una historia que es importante hacer referencia, y es que salido el laudo, ahora tienes el reto de cobrar el laudo. Y ahí es un tema bien importante, y ahí hago referencia a las preguntas de Claudia. Porque cuando sale el laudo, junio del año pasado, en septiembre del año pasado, McDermott dice, un fallo de 1.000 millones de dólares me descuadra mis finanzas. Es decir, pone en riesgo de insolvencia o de liquidación a McDermott, es decir, a la gran matriz de SBI. Por esa razón, McDermott en septiembre del año pasado manda a SBI Inglaterra, que era contraparte en el contrato de construcción de la refinería de Cartagena, y a SBI Holanda a procesos de quiebra en Inglaterra y en Holanda. ¿Con qué propósito? Y esto es bien importante. Con el propósito de eliminar de sus balances, eliminar, quitar la deuda con Reficar. Y eso nos puso a entrar a nosotros en un nuevo debate bien importante de defender nuestros intereses. Porque bajo un proceso de insolvencia nos iban a dejar con cero.
Claro, ahí déjeme, señor Galán, decirle esto a la audiencia, y por eso es que yo estaba haciendo referencia como a hipotéticamente que este fuera un conflicto entre Camila y yo. Es decir, ella me gana, yo me declaro insolvente para no pagarle. Entonces, a pesar de ese triunfo que tuvimos, que tuvo Reficar en 2023, pues eso no hubiera servido para nada, si no es porque en los meses que van de este año, el Estado colombiano dice, esta empresa se quiere declarar insolvente, no me va a pagar lo que ya le gané, tenemos que hacer algo para evitar que eso suceda. Perdemos ante el Reino Unido en febrero, pero ganamos ante Países Bajos ahorita, en marzo. Sí. Y por cuenta de eso, y quiero que ya saltemos hasta ahí porque decir tantos detalles para la audiencia puede ser confuso, por cuenta de eso es que Reficar termina quedándose con el 20% de la compañía McDermott, que es la casa matriz de SBI. Cuéntenos cómo es que terminamos ahí en eso.
Entonces, y con una precisión, el laudo por sí solo es muy importante, con indiferencia de su cobro, porque asigna una responsabilidad y cuenta qué ocurrió realmente en el proyecto de modernización de la refinería, por un lado. Pero ahora, frente al cobro de lo que estás diciendo, pues nos teníamos que, cuando tú le dices, Camila, yo me declaro insolvente. La insolvencia no es un tema de declararse insolvente. La insolvencia es un tema que refleja la realidad financiera de una empresa. Es decir, que no tiene cómo pagar sus acreedores. Eso no puede uno inventar. Tiene que ser una realidad y tiene que ser absolutamente objeto de todo el chequeo y auditoría de todos los que se lo están viendo. La realidad es que con esta plata que estábamos cobrando, CBI, y más importante, McDermott, no tenía cómo pagarle no solo a nosotros, sino a sus otros acreedores. Y esa es la razón por la cual se va a procesos de insolvencia en Inglaterra y en Holanda. En Inglaterra logran el cometido y en la corte inglesa aprueba el plan que propuso CBI, en el sentido de quitar, eliminar la deuda de Reficar. Es decir, nosotros contra CBI Inglaterra quedamos en cero. Pero la matriz de SBI, la gran matriz es McDermott, pero la matriz de SBI es Holanda, y allá nosotros logramos un tema bien importante, fue que se hiciera un plan de reestructuración diferente al que presentó SBI, y en ese plan, que se vote y aprueba la Corte Holandesa, es donde nosotros logramos tener cerca de 750, 800 millones de dólares representados en inversiones, cerca del 19.9% de las acciones de la gran matriz McDermott, cartas de créditos por 165 millones de dólares, 9 millones que nos reconocen por los costos que incurrimos en estos procesos de insolvencia, y cobrar, no se dieron pólizas de responsabilidad por hasta 213 millones de dólares. Eso fue lo que se sancionó en Holanda. Y eso fue lo que nosotros comunicamos en marzo.
Presidente, pues estas acciones entran dentro de los activos de Ecopetrol, y qué interesante puede ser o qué valioso puede ser para la compañía tener el 20% de una empresa que presenta dificultades desde la crisis financiera del 2009, y a partir de ahí vienen un poco los retrasos de las obras. ¿Ese 20% de acciones en términos de activos es interesante para Ecopetrol? ¿Estaría la empresa satisfecha de cara al futuro tener eso o no es tan valioso?
Nosotros... Cuando estamos discutiendo el proceso de insolvencia y la opción es recibir acciones de la gran matriz, pues obviamente valoramos en qué estado y en qué situación financiera está la matriz. La situación financiera de la matriz es, sin este acuerdo, está en una situación precaria. Pero con este acuerdo, con las obligaciones que le impusieron a otros acreedores, de dar plazos, de dar periodos de gracia y de hacer nuevos créditos, es una empresa que en la valoración que nosotros le estamos dando de nuestra participación a hoy es cercana entre los 400 y 450 millones de dólares. Es decir, nosotros vemos que esa empresa tiene un futuro si sanea sus finanzas y sigue ejecutando los contratos que está haciendo hoy en día. Claro, es una empresa que viene en dificultades. En el 2018 se acogió a capítulo 11 en Estados Unidos. Salió en junio de ese mismo año, pero es una compañía que está suscribiendo contratos con grandes petroleras, sobre todo en exploración offshore. O sea que ese es el valor que nosotros estamos recibiendo a una empresa que vemos con esa proyección.
Pues nos ponemos nosotros muy contentos, ¿sabe, señor Germán Galán? Porque sí es cierto que, claro que hay que hacerle seguimiento a todos los escándalos de corrupción, y ya nos vamos a ver cuál es la respuesta de Sandra Ortiz, asesora del Gobierno Nacional, que acaba de emitir un comunicado de prensa refiriéndose a todo este escándalo que estamos viviendo hoy. Pero este que ustedes tuvieron... Esto que fue titular de la prensa durante tantos días y tantos años, pues qué bueno que haya llegado a estas instancias y que ya hayamos cerrado ese capítulo que fue tan doloroso para las finanzas de los colombianos. Así que mil gracias, presidente de Reficar, por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, y felicitaciones, que no podíamos dejar pasar de largo una noticia de estas dimensiones para Colombia.
Camila, no, muchas gracias a toda la mesa y gracias por sus palabras. Buen día.
Un saludo especial. Claudia, es que acá tengo a todos los oyentes en el 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, que cómo estamos hablando de Reficar si tenemos el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y que tenemos que saber que el gobierno, que lo otro. Pero oiga, un momento, paremos. Sí, claro que vamos a seguir hablando de todos los escándalos de corrupción, pero es que este fue monumental. ¿Cuántos años no hablamos de Reficar? Y de lo que implicaba para las finanzas públicas.
No, y sobre todo es que si hubiéramos perdido, sí estaríamos haciendo pues un gran despliegue de esto. Pero claro, como ganamos, pareciera que eso fue facilito, y no, no fue facilito por lo que yo explicaba, Camila. Es que ganamos hace un año y la compañía, nuestra contraparte, se estaba dando sus mañas para no pagar. Entonces, ahorita lo que se logra es que sí pague, no la totalidad, pero sí una parte considerable. Una sola cosa adicional para que los oyentes no se nos desesperen, y porque ya vamos a hablar de lo que dijo la consejera de las regiones. Camila, la gente dirá, bueno, y entonces esos funcionarios de la Junta Directiva de Reficar, esos expresidentes de la Junta Directiva de Reficar, que fueron, digamos, procesados por la Contraloría y condenados por la Contraloría por cuenta del supuesto desfalco, ¿qué va a pasar con ellos? Porque estas son personas que tienen sus cuentas embargadas, que siguen en unos procesos pues jurídicos muy difíciles, que su situación está en manos ahora del Tribunal Superior de Cundinamarca, que tiene que ver si confirma o no confirma el fallo de la Contraloría. Eso se puede demorar 5 años, más años, ¿no?, de tortura para estas personas. Pero lo cierto aquí es que si ya hay dos tribunales internacionales que le han dado la razón a Colombia, que han demostrado que no fue ni Reficar ni Ecopetrol los que obraron mal, sino CBI, pues sí debería reconsiderarse lo que la justicia colombiana o la Contraloría por lo menos falló en contra de estos funcionarios.
Pero además, Camila, déjeme un poco pues decirle con respeto a los oyentes que pues nos gastamos mucho tiempo en el escándalo diario, que obviamente, pues sí, a eso nos dedicamos los medios y la audiencia nos presta atención, pero también somos de memoria frágil y se escribió mucha tinta y muchas horas de radio dedicado a este caso que terminó siendo mentira. Y yo quisiera saber cuántos colegas y medios de comunicación van a rectificar todos los titulares que esto trajo. Yo quiero recordar la gran rueda de prensa que hizo Edgardo Maya, que le vendió al país con el siguiente titular: el mayor desfalco de la historia del país, y terminó siendo mentira. Recuerdo una portada de Semana con ese mismo titular: el mayor desfalco de la historia, y los jueces, la historia, la documentación demuestra que los fallos fueron porque después de la crisis financiera del 2009, CBI, la contratista, tuvo unos problemas financieros y por eso hubo retraso en las obras. Y en buen tino, en ese momento, Juan Carlos Echeverry y la Junta Ecopetrol decidió seguir adelante con la refinería Reficar. Entonces, si le hacemos caso a Edgardo Maya y varios de los colegas que a lo mejor con buena fe, pero se equivocaron de cabo a rabo en ese momento juzgando como ladrones a la Junta Reficar, hoy estaríamos pagando un petróleo mucho más caro. Entonces, estos minutos de un poco limpiar la historia me parece que son justos, y como decía Claudia, con muchas personas que hoy siguen con sus cuentas embargadas por culpa de la Contraloría colombiana.
Además, porque se utilizó Reficar también como un argumento político para atacar al contrario, y por eso es importante también, en aras de decir la verdad y de resarcir a esas personas que, como usted menciona, Sebastián, han tenido su vida destrozada. Aquí tuvimos a un, ¿cómo era que se llamaba? A uno de los que...
Al expresidente de Reficar, uno venezolano.
Al expresidente, sí. Exactamente, al expresidente de Reficar destrozado, con la vida hecha cuadritos después de haber sido un ejecutivo
Reyes
y un
Reynoso,
empresario supremamente
Reynoso.
Exacto. Habiendo sido un empresario supremamente exitoso, por cuenta de esto, que terminó no siendo cierto ni él siendo culpable, se le acabó la vida. Y por eso es importante, porque para la nación esto es una buena noticia. Y también tenemos que dedicarle espacio a las buenas noticias. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con el escándalo diario, por supuesto. El escándalo de lo que está pasando o de lo que pasó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y lo que responde la alta consejera para las regiones, Sandra Ortiz.